La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a toda la gente que escucha en el podcast de Es así y punto, esta segunda emisión semanal del programa, como ustedes ya saben, originando tres por semana, lunes, miércoles y viernes. Ustedes tienen cada emisión de Es así y punto. Recuerde que puede suscribirse al podcast y recibir automáticamente los programas cuando ya la producción lo haya editado y ya estén en el sistema listos y preparados para escucharlos. Hoy hablaremos de Guardiola, del Manchester City, de la situación de un equipo que está en inmejorable situación para ganar la Champions, contra un Guardiola que parece que va abriendo el paraguas, que parece que se va protegiendo en algunos aspectos pensando en la próxima temporada y que no pone toda la energía donde tiene que ponerla, cuando es el equipo mejor ubicado, pensando, por supuesto, entre los 12 que quedan en la mesa, que quedan en competencia, pensando en quedarse con la orejona. Hablaremos de la MLS y la Liga MX, ambos torneos que han iniciado, o uno está por iniciar, de manera amistosa, pero con muchos inconvenientes, especialmente en la Liga de los Estados Unidos, quien tenía todo planificado, bien pensado, bien estructurado, le están saliendo las cosas mal, como a la MLS, por los 9 casos positivos de Nashville, porque Dallas se bajó de la competición, y México, que en cierta manera miró un poco de reojo a la MLS, que se inventó un torneo rápido, fantasma, amistoso para tener partidos que televisar, partidos que le dieran cierta opción de recuperar dinero, de recuperar parte de la inversión, y a su vez también competencia para los clubes. Y bueno, está saliendo mejor la situación a México que a la propia MLS. Y muchas notas, muchas novedades, lo que dijo el Vasco Aguirre del VAR, lo que declaró Zlatan Ibrahimovic, como siempre, tan particular el delantero sueco, la nueva cara del conjunto cementero de Cruz Azul y algunos temitas más. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En estas pruebas que se está haciendo con el fútbol, digo estas pruebas de comenzar a ensayar, es como un laboratorio, cómo en América jugamos al fútbol, cómo volvemos a jugar al fútbol con la pandemia, cómo hacemos para intentar tomar precauciones, cumplir las reglas del protocolo, correr la menor cantidad posible de riesgos, el porcentaje más pequeño de riesgos, pero que vuelva al fútbol. Esa es la idea. La MLS había organizado todo muy bien. La Liga MX parecía que copiaba un poco a la MLS en algunos aspectos. Hoy, la MLS, que tenía mejor imagen, que había programado todo con anticipación, que trajo una idea muy buena de poner a los jugadores en una burbuja, como se llama, en el complejo de Disney, hoy tiene una nota mucho más baja que la que tiene la Liga MX en este comienzo de partidos amistosos y especialmente este campeonato con los 2 cuadrangulares. Hoy la Liga MX le está ganando en imagen a la MLS. Claro, acá no es cuestión solo de la organización. Se entiende que el fútbol se busca de cualquier manera que regrese, pero el golpe que da en una competencia, que un equipo se baje, como Dallas FC, que otro como Nashville esté cerca de dar un paso al costado y decir no compito. Es durísimo para un campeonato. Es muy malo para un campeonato. Un campeonato que la MLS lo tildó de torneo oficial, porque los puntos suman en la etapa regular, que quizás vuelva después de terminado este torneo. La idea era muy buena de parte de la MLS. Aislamos a los jugadores, aislamos los planteles, los ponemos en una burbuja y empezaron los contagios por aquí y por allá. Y Dallas lleno de contagios. Y Nashville en un camino similar. Entonces ya uno dice, ¿qué hacemos? El otro día comentamos casualmente que no estaban las condiciones para que el fútbol regresara. Y menos en Estados Unidos o en la Florida, donde los casos de coronavirus han ido incrementando de una manera catastrófica, de una manera que hasta uno lo sorprende, llegando a ver 10.000 casos por día cuando en su momento, cuando se planificó todo, había 200, 300, 500 casos por día. Entonces, la cosa no está bien, está mal. Pero hay que intentar forzar que el fútbol se juegue. Y la organizada MLS le está saliendo el tiro por la culata. Sí, le están saliendo malas cosas con esta deserción de Dallas, con este campeonato que ya no se sabe qué va a pasar con los puntos que Dallas no suma, que suma el resto, si el torneo es amistoso, si es oficial. Nadie decide, nadie habla. Es complicada la situación. Y México encuentra que en dos cuadrangulares, uno en Guadalajara, el otro en Ciudad de México, las cosas van bien, por lo menos en el arranque. A pocos días o a semanas del comienzo de la liga, empieza a dejar esa sensación que, más allá que Miguel Herrera no se pone la mascarilla o el tapabocas para discutir con el banco de suplentes de Pumas, error de Miguel Herrera, que tendría que controlar por lo menos esos aspectos, por lo menos hay control. Cruz Azul, previo a su segundo partido, da negativo todos los casos. Se está ocultando información. Y puede ser, pero la sensación es que no. Que las cosas, por lo menos, han tenido la fortuna o se van llevando a cabo de la manera correcta. Que acá hay que respetar protocolos y superar un coronavirus que es difícil. Que es difícil encontrar la vuelta, encontrarle soluciones a cómo lograr que el futbolista no se contagie o cómo poder aislarlo, como intentó hacerlo la MLS. Imágenes de dos ligas, un poco el parámetro de lo que puede llegar a ser el resto de América, porque América, que está en un momento complicado con el coronavirus, tiene el fútbol parado, exceptuando Costa Rica, que regresó, Nicaragua, que no le importó nada, aunque Nicaragua futbolísticamente no existe. El resto de América está observando qué pasa en México y qué pasa en la MLS, para de ahí tratar de animarse a seguir los mismos pasos en Centroamérica y especialmente en Sudamérica, que hasta ahora no hay actividad en ningún lado. Pero se habla de un regreso de Copa Libertadores, o se habla que en septiembre vuelve una eliminatoria, de aquí a 2 meses, y no hay actividad ni entrenamiento de los equipos. Está muy atrasado todavía. Habrá que ver qué pasa. Ojalá que no se complique la situación. Ojalá que no pase como aconteció en Bulgaria, que un futbolista terminó contagiando a 16 jugadores del equipo rival y a 4 de su propio equipo, a 20 personas. Solo un futbolista que dio positivo. Es un virus y no soy especialista en el tema, ni voy a descubrir nada del otro mundo, ni venga a escucharme a mí para aprender algo del coronavirus porque no lo va a aprender, pero es un virus que tiene un porcentaje de contagio muy, muy alto, que es muy fácil contagiarse. Por eso es lo que estamos viviendo. Y por eso que en el fútbol un jugador que esté contagiado, compartir el aire con el resto sin mascarilla, sin tapabocas, lleva a esta situación más que delicada. En lo futbolístico hay que decirlo, América sigue demostrando ser el mejor de México, sigue demostrando hoy estar por encima del resto. Es verdad que es un arranque, pero América tiene un Miguel Herrera que hace la lógica. Primer tiempo pongo titulares, pongo mi equipo, el equipo que va a arrancar el campeonato, le doy fogueo, le doy rodaje. No lo esfuerzo físicamente porque a los pocos días tengo un nuevo partido, porque venían de una pretemporada mala, o sea, no hubo pretemporada, hubo apenas un reinicio de preparación física, donde ni la preparación fue la correcta porque era difícil preparar para la América y para todos los equipos cuando había que seguir tantos protocolos con el tema del coronavirus, que esto desconcentra a los jugadores, lleva a que los jugadores estén con la cabeza en otra cosa, no es fácil preparar un equipo hoy, no es fácil. Pero la América demuestra tener una base sólida, tener un muy buen equipo, porque fue más que Pumas, un Pumas precavido, un Pumas con un solo punta, con 4 volantes y 5 hombres atrás, un Pumas que no se animó ni en el segundo tiempo cuando América puso otro equipo, cuando hizo 10 cambios Miguel Herrera, 10 cambios, dejó al arquero y después puso 10 jugadores diferentes. Pero América sigue siendo el conjunto que toma el control, la iniciativa, está por encima de Pumas. Está marcado 2 pasos, 2 escalones por delante del conjunto de Michel, sin dudas, sin lugar a dudas. Pese a que algún jugador se ha ido, pese a que algún jugador llega, pese a que a veces cambian las caras, la base de la médica está ahí, está sólida. Y es la manera de armar un equipo. Con una base donde le sumo uno o le resto otro. Donde se me va Nico Castillo o se va Renato Ibarra por diferentes situaciones que conocemos. Pero ya está, el equipo lo tengo. Solo incorporo a alguien que ya estaba en el plantel. Y es algo que ha sabido manejar muy bien Miguel Herrera. Y por eso la América es lo que es. Por eso América es constantemente protagonista de todos los campeonatos, de todos los torneos que juegue. Ojalá que sigamos transitando por este camino, por ahora del fútbol. Que se tomen las precauciones, que se controlen lo máximo posible la situación del coronavirus con los futbolistas, que no entremos en una situación como está viviendo hoy la MLS con el conjunto de Dallas. Si la MLS no tuviese a todos los equipos en Orlando, si la MLS no estuviese tan cerca del debut de la liga, del comienzo, no de la liga, sino de este campeonato, de este torneo, que seguramente cuando usted esté escuchando el podcast, de repente ya están jugando, ya jugaron Orlando contra Miami, que es el partido inaugural de esta competencia. Si no estuviese tan cerca, con todo tan armado, no tengo dudas que suspendía el torneo. Es así, y punto. Sin dudas, Pep Guardiola está entre los mejores técnicos del mundo, por lo que hizo en los últimos años, por lo que ha hecho con el City, por todo lo que ha logrado. Pero siempre que hablemos de Guardiola tenemos que relacionarlo con la situación económica, con la cuestión dinero. Él no arma equipos si no tiene dinero. Él no arma buenos conjuntos si no hay una inversión de traer a los futbolistas que él quiere. Y constantemente, no es armo y después con paciencia los trabajo y los potencio. No, compro hoy, compro mañana, compro pasado, vuelvo a comprar. Y hoy un City que está en una posición óptima para ganar Champions, pues uno de los favoritos a ganar Champions, Guardiola, está concentrado en terminar bien la Premier en su partido de Champions contra el Real Madrid, pero también en qué jugadores va a llevar la próxima temporada. Ya tiene asegurado uno, que es el lateral brasileño de 18 años, Jean Couto, lo cual ya es un refuerzo para la próxima temporada. Por ahora la única alta que tiene Guardiola. Se habla que John Stone, el central, por aquel que pagaron 55 millones de euros, sería transferido. Ha tenido muchos problemas físicos, Guardiola habló que es un gran futbolista, con grandes condiciones, que siempre confiaron en él. Pero qué bueno, que se va a evaluar cuando termina temporada. Y la especulación es que se va a ir, que lo van a vender, que lo van a transferir. Y que con ese dinero, más dinero extra, que van a colocar los que manejan el City, siempre han gastado mucho dinero, van a reforzar mucho la plantilla y van a cambiar muchos jugadores. No es el momento que Guardiola piense en cambiar jugadores. No es el momento que Guardiola tiene que mandar ese mensaje. Tendría que decir, estoy muy contento con el plantel y por ahora no hay cambios. Sigo con esto, muchachos. Sigo con estos jugadores. Hoy el City está en una inmejorable posición ante el Real Madrid. Un Real Madrid que deja dudas en cada partido de Liga. Un Real Madrid que cuando juega la Liga gana por 1-0, por 1-0, por 1-0. Sus últimos tres partidos fueron por la mínima diferencia. Y encima con polémica arbitral que siempre juega a favor del Madrid. Entonces uno no ve cómo el Madrid va a ir a Inglaterra y le va a hacer dos goles. Y no solamente hacer dos goles, no recibir ninguno, ganar 2-0. ¿Hay jerarquía en los futbolistas? Sí, por supuesto. Hay jugadores que pueden llegar a mostrar su rebeldía en un partido clave y remontar o mejorar su rendimiento en comparación a la ida contra el City. Sí, tiene con qué el Madrid para competir, por supuesto. Pero enfrenta a un City que colectivamente es muy sólido. Le pasó por encima al Liverpool el otro día una goleada histórica, 4-0, al campeón de Inglaterra y al que se galopó de punta a punta a la Premier. O sea que el City como conjunto, como equipo, sigue jugando muy bien. Sumado, por supuesto, o sea, tiene muy buenos jugadores, pero tiene idea de conjunto, tiene ambos factores, tienes ambos ingredientes. Los buenos jugadores y la idea de un equipo que sabe a qué juega, que entiende la idea de su técnico, que la lleva bien a cabo. Entonces hoy un City que está acariciando los cuartos de final de Champions. Y cuando miramos los cuartos y vemos que está un Leipzig, o está un Atalanta, o va a estar un Barcelona o el Napoli que ninguno de los dos transmite ser un equipo sólido. El Atlético va a complicar por su fútbol defensivo, por la planificación del Cholo Simeone, pero tiene más volumen de juego el City. Enfrentará a un Bayern Múnich, un Bayern que siempre ha andado bien, pero hay que ver cómo llega también porque ahora tiene el parate después de la Bundesliga. Hay que ver qué pasa con el PSG, que no ha jugado. O sea, que el City llega en óptimas condiciones y tampoco llega con el desgaste de una Premier que ha tenido que disputar algo. No, no ha disputado nada en la Premier, porque la Premier cuando se reanudó estaba perdida. Cuando la Premier volvió a la actividad era para simplemente esperar que el Liverpool se corone. No era para ver cómo se definía, a ver si el City acortaba diferencias. Sabíamos que era imposible que acortara diferencias. Lo cual en mejor condición no puede estar Guardiola. Tuvo la Premier para preparar su equipo. Con partidos donde si los ganaba, los perdió, los empataba, no pasaba nada. No pasaba nada. Tiene todo para planificar ya mismo lo que va a hacer contra el Madrid. Para decir, vamos a jugar de esta manera y cuando el fin de semana enfrentemos al equipo X, vamos a hacer lo que voy a hacer en el partido contra el Madrid. Y llevarlo a cabo en uno, en dos o tres partidos. Al fin y al cabo es como entrenamientos para el City esta recta final. Entonces el City hoy está ante una inmejorable posición para ganar la Champions. De los mencionados, es el equipo que con idea futbolística, con plantel y con esta situación que atravesamos, que algunos jugaron muchos partidos juntos y después tienen una pausa como el Bayern, otros no han jugado como el PSG, está en mejor condición que el resto. Con alguna ayudita del sorteo, digo ayudita que tenga la fortuna, que el camino un poquito se le abra, aunque si no le pasa eso, igual le puede ganar a cualquiera. El City está en condiciones de ganarle a cualquiera. Ahora habrá que ver si uno de los mejores técnicos del mundo toma esa responsabilidad y ese compromiso y le transmite eso a los jugadores. Porque los últimos mensajes de Guardiola han sido diferentes. Los últimos mensajes de Guardiola han sido: nos falta madurar para ganar Champions. Todavía no estamos para ganar Champions. Y eso el futbolista lo siente. Y si hoy comienza a planificar la nueva temporada, el futbolista dice, ya me están buscando un refuerzo. Yo en este puesto no ando muy bien porque me van a comprar un jugador. A mí me van a transferir. No es lo correcto. Está en un momento inmejorable City, hoy con los porcentajes más altos de ser el gran candidato a ganar la Champions. Una oportunidad que hasta podría llegar a ser única. Porque no es fácil estar en estas condiciones, en estas circunstancias. Y Guardiola necesita ganar esa Champions. Porque con el Bayern no pudo y con el City no pudo. Un Guardiola que siempre manejó excelentes planteles. En Barcelona, en Alemania y ahora en Inglaterra. Nunca vimos a un Guardiola que potenció planteles limitados. Pero, sin embargo, tiene mucho mérito porque esos planteles que potenció siempre los llevó a los primeros puestos. Y siempre logró campeonatos. Y siempre llevó al equipo a tener una muy buena idea de fútbol y a ganar títulos. Una idea de fútbol que hasta es imitada por muchísimos técnicos en el mundo. Algunos sin saber hasta la interna o sin saber cómo en realidad trabaja el propio Guardiola. Por lo tanto, habrá que ver si aprovecha su oportunidad. Que se olvide de los refuerzos. Que se olvide de la próxima temporada. Que aproveche esta. Porque esta oportunidad es raro que se repita. Y hoy es el gran candidato en Champions. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunas noticias cortas. Habló Zlatan Ibrahimovic después de la victoria de su equipo, el Milan, ante la Juve en 4-2 en la última jornada del calcio. Y dijo, si hubiese llegado al comienzo del campeonato, el Milan hubiese ganado el Scudetto. No hay ninguna duda que Zlatan es un tipo ganador, de gran mentalidad, que siempre transmite algo positivo que está relacionado con él. Es un tipo exitoso, un tipo que no se lo va a olvidar, pero no hay dudas que está vendiendo humo. Si él hubiese llegado desde el comienzo del campeonato y no en estos 11 partidos que jugó donde marcó 5 goles, el Milan no hubiese sido campeón. No le hubiese quitado el Scudetto a la Juve de ninguna manera. 26 puntos le lleva a la Juve al Milan, 75 contra 49. Y por más que Zlatan diga que le hubiese dado el título, no, a sus 38 años, notable jugador, gran personalidad, muy seguro de sí mismo, pero no estaba. para potenciar un Milan y llevarlo al campeonato. Pero bueno, es la forma de ser, por supuesto, del propio Zlatan Ibrahimovic. Siempre ha declarado de esta manera y lo va a seguir haciendo. Si alguien diferente, hay que aceptarlo como tal. Y es un ganador, no hay ninguna duda, el delantero sueco. Pero esto es simplemente vender un poquito de humo. Por otra parte, este último martes, el programa de protección de cheques de pago dio a conocer a todos los beneficiarios, los miles de beneficiarios que solicitaron un apoyo para hacer frente a esta crisis económica que vivió los Estados Unidos, que está viviendo los Estados Unidos con la pandemia. Algo que provocó que pequeñas empresas en el país tuviesen que recurrir a ese dinero. Entonces, cuando se revisa el listado, la lista de las empresas, una gran sorpresa, porque las empresas que pidieron dinero, hay cuatro que son equipos de la MLS. El DC United, el Inter de Miami, Orlando City y Seattle Sounders fueron equipos que pidieron ayuda con préstamos federales. Según los informes, el equipo de David Beckham, o sea, el Inter de Miami, como el equipo de Washington, se le fue aprobado un préstamo entre 1 y 2 millones de dólares. ¿También está la liga? ¿Y dónde está la plata que tiene David Beckham? O sea, no quiere gastar su plata, pero le pide al gobierno federal. Realmente llama la atención, porque acá no es que no tengo plata, es que no quiero gastar mi plata, es que no quiero gastar mi dinero por estas ayudas a equipos de la MLS. Dada la circunstancia, dado este momento que se está atravesando, era para buscar ayuda en otro lado. Era para ponerse la mano en el bolsillo y no estar simplemente pidiendo dinero equipos de fútbol que gastan millones y millones cuando podrían buscar administrar de otra manera, independientemente que uno entiende la situación de esta pandemia. Ignacio Riveros, nuevo jugador de Cruz Azul, primer refuerzo para el equipo de Siboldi. Buen jugador, un jugador que le puede aportar mucho, que es una buena opción desde el banco de suplentes, que puede jugar en diferentes posiciones en el medio, que hasta podría jugar como lateral por la derecha, un jugador que ya está adaptado a la Liga MX porque ya hace unas cuantas temporadas que está, lo cual es un aporte interesante y esperemos que lo vaya bien la máquina y que tengan cierta paciencia, algo que no existe en Cruz Azul. A veces pareciera que la paciencia está relacionada con los malos negocios, es decir, si tengo paciencia no puedo hacer negocio con otro futbolista, entonces mejor es lo saco y traigo otro. Es un buen refuerzo que con el tiempo puede llegar a consolidarse en la máquina cementera. El hecho que ya haya tenido recorrido en México, viene de Xolos, es fundamental, porque ya conoce la liga, ya conoce rivales, ya conoce estadios. Y un Cruz Azul que no puede dar un paso en falso pensando en el campeonato, que tiene que hacer las cosas bien para que salgan bien. Habló Javier Aguirre, el técnico del Leganés, el técnico mexicano, y dijo: el VAR es magnífico. El margen de mejora está en el árbitro. Buena definición, con mucha calidad, y la verdad que dijo algo que es cierto. El VAR es muy bueno. La incorporación de la tecnología es una herramienta espectacular para el árbitro. Hoy poder comprobar y hacer justicia. Queremos el VAR, hay pausas en el fútbol, hay goles que a veces hay que esperar que el VAR diga si fue o no fue, nos corta la inspiración del momento en la alegría, en el júbilo, en el grito o en la decepción, cuando el gol lo recibimos, cuando lo recibe un equipo nuestro. Pero hay que decirlo, el margen de mejora está en el árbitro. Los árbitros son los que parecieran que no quieren mejorar, porque el VAR le da las herramientas, hay que aprovecharlas, hay que utilizarlas, hay que observar las jugadas. Algunos ni quieren ver las jugadas, lo cual hablamos que acá, ahora, lo que buscan los árbitros es hacer ciertos favores y no querer tener buenos, no querer tener, ser los responsables de que en un partido se tomen decisiones justas, porque al fin y al cabo lo que buscamos es la justicia. Pero si hay un penal que el árbitro observa y después vemos en el VAR que no es y el árbitro no va a verlo, simplemente es un capricho o está relacionado, por supuesto, con algo ligado a una presión de tener que ayudar a uno u otro equipo. Es lamentable que esto pase. Y lo peor del caso, que es donde ahora se recuestan los árbitros, es que el árbitro tiene una culpa compartida. Es decir, el árbitro y el VAR. ¿Quién es el culpable? ¿El VAR o el árbitro? ¿El VAR le informó al árbitro o no le informó? ¿El árbitro quiso verla o no quiso verla? ¿El VAR no se dio cuenta o se dio cuenta? Entonces, ya no sabemos quién es el culpable. Y en eso se recuestan lamentablemente los árbitros. Lamentablemente. En vez de ser justos, en vez de observar cada jugada, en vez de tomarse el tiempo de decir sí, tomé la decisión correcta o no la tomé, no. Después hay cantidad de errores, porque es lamentable los errores que vemos cada fin de semana o en cada partido que se disputa en diferentes ligas del mundo. Errores que en algunos casos hasta aparecen a propósito, no el hecho de equivocarse, pero sí de ayudar a algún equipo. Es así y punto. A ver, algún mensaje en @PereiraESPN, ustedes pueden escribirnos. Recuerden la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram de PereiraESPN. Rubén Fonseca, bien dicho Hernán, Gattuso y Zidane, unos mala leche. Ese muchacho James trae mucho, simplemente no lo quiere. Y soy mexicano, no de Colombia, saludos. Sí, he hablado mucho del caso de James, el caso de Zidane, el caso de Gattuso, el caso de el Chucky Lozano. Queda muy claro, y yo venía hablando del tema casualmente de James Rodríguez y cómo Zidane había trabajado con el tema de Asensio. Y muchas veces, cuando acá analizamos situaciones, porque no hablamos por hablar, el tiempo después nos da la razón. Fíjense que yo hacía un paralelismo entre James y Asensio. Asensio lo fue llevando de a poco, le dio 15 minutos, le dio 20, le dio 25, partido tras partido, y el último encuentro contra el Bilbao lo puso como titular. Y está bien, después de 4 partidos consecutivos o 5 partidos que Asensio entraba, de repente alguno no entró, pero la mayoría entró, empezó a agarrar cierto ritmo. Y es correcto de un futbolista que hacía mucho que no jugaba. Cuando ya el jugador tiene el ritmo, cuando ya jugó 20 minutos, cuando ya jugó una buena parte del encuentro, lo pongo como titular. Porque ya está recuperando física y futbolísticamente. Bueno, así se recupera un jugador. Y lo hizo bien Zidane con Asensio. Con James no lo puso. Después lo pone como titular. Después no lo pone. Es decir, que el mensaje fue otro. No te preparo, no te doy pocos minutos, no te llevo de a poco y de repente te expongo. Ahora sí jugá, ahora rompela. Ahora quiero que calles la boca de todo el mundo. Pero claro, si no llega preparado, si no llega con partidos previos, si no llega con confianza al técnico. Y bueno, James no anduvo bien. Era lógico que no iba a andar bien. Y bueno, después de eso no lo puso más. Al punto que el propio James le dijo ya a Zidane, no quiero más. Porque lo está exponiendo, porque lo está quemando. Porque no está haciendo lo correcto con un futbolista. Entonces acá, simplemente lo de Zidane, es mala leche. Con calidad lo está matando James, porque lo tiene atragantado. James, lo dijimos, en su momento se equivocó y tuvo sus errores. Es difícil a la edad de él llegar tan alto, estar en una Copa del Mundo como goleador, en Brasil 2014, llegar a un Real Madrid, muy rápido llegó a la cima. Entonces es difícil, siempre dicen lo complicado no es llegar sino mantenerse, y a él le costó mantenerse. Y mantenerse me refiero al hecho de decir, perfecto, acá en esta liga, en este equipo me consolido. Y es un jugador de buen pie, pero que compite con grandes jugadores. Y si uno cede un poco de espacio, después le cuesta mucho recuperarlo. Y él lo cedió y cometió esos errores. Por eso paga las consecuencias. Pero Zidane no lo perdonó nunca. Por eso las cosas están como están. Mande su mensaje a @PereiraESPN. También a la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Se pueden suscribir al podcast de Es Así y Punto. El próximo viernes tendremos la tercera emisión semanal. Que pasen buenas tardes. Así concluimos. Esto fue Es Así y Punto.